Bueno, y hoy bien tempranito, Juli nos estaba adelantando, Julkin nos estaba adelantando el tema de las aplicaciones y qué veracidad hay en todas ellas, ¿no? En algunas, por lo menos de estas que nos vas a hablar.
Sí, para ponernos en contexto, el mercado de las aplicaciones cumple este año, en 2018, 10 años, sí. Cuando empiezan a surgir a través de las tiendas de Apple y de Google. Hay otras también, pero estas son las más importantes, las que más relevancia tienen. Empezaron a tomar fuerza. Hay 160.000 aplicaciones orientadas a la salud y el 10%, 16.000, son las aplicaciones dedicadas al ámbito de la salud mental. 16.000. En línea está el doctor Andrés Rousos, que es miembro del CONICET y director del IPSTIT, Laboratorio de Psicología y Tecnología. También dirige el equipo de Psicología Clínica de la Universidad de Belgrano. Y ellos fueron quienes difundieron datos de un estudio que señala que 9 de cada 10 aplicaciones de salud mental disponibles en las tiendas no tienen aval científico. Para esto estamos en contacto con él para que nos cuente cómo llegaron a esta determinación de que 9 de cada 10 aplicaciones no tienen el aval. Buen día, Andrés Rousos, aquí Juli Julkin te saluda y todo el equipo de Pone Primera de Radio Nacional.
Buenos días, es un gusto poder hablar con ustedes. Un poquito te puedo responder. Este número en realidad no lo hicimos nosotros, sino que es un número que se están haciendo en distintas partes del mundo, se están evaluando todas las aplicaciones, obviamente nosotros lo estamos haciendo en nuestra región, con una serie de criterios acerca de cómo deben ser validadas. Sí. Y justamente lo que aparece es que la mayor parte de ellas o no tienen ningún proceso de validación o están recién en el proceso de empezar a ser estudiadas para saber si realmente son buenas o no, es decir, si cumplen su objetivo o no.
Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 29% de las personas van a experimentar un trastorno mental en su vida. Y según la Organización Mundial de la Salud, el uso de tecnologías sanitarias, electrónicas y móviles está avalado por ellos. Pero ¿cuál es el control que toma la OMS, de este tipo de aplicaciones que existen, que no tienen aval científico?
No, la Organización Mundial de la Salud no hace un control, sino que en todo caso da una serie de guías en relación a cómo se deberían implementar las tecnologías en salud. Concretamente, cada país está a cargo justamente del control de las distintas acciones que se llevan en relación a la salud. Y en nuestro medio todavía no tenemos protocolos desarrollados para el testeo, por ejemplo, de tecnología aplicada a la salud en términos de app. Y en términos a lo mejor de tecnología médica, pero en términos de apps todavía se están empezando a generar esas guías y sobre todo resulta muy difícil todavía establecer cuáles son de uso. Vos pensás, de esas 16.000 que mencionaste, en realidad la gran mayoría no tiene difusión, casi para decirlo de una manera práctica, no tiene bajada.
Entiendo.
Son muy pocas, es un número muy chiquitito y que se usan, y bueno, esas que se usan son las que estamos evaluando.
Estuve probando algunas, por ejemplo, hay una que se llama Pacífica, y vos, básicamente, si buscás en la tienda, si escribís la palabra depresión, te van a aparecer programas de autoayuda que te guían para diagnosticar algo que te está pasando o tratar de pensar de forma positiva. Eso es lo que señalan muchas de estas aplicaciones. ¿Qué otras características tienen este tipo de aplicaciones, Andrés?
Mira, tienen muchas características. Lo que dijiste vos es uno de los modelos que se utiliza, es decir, una aplicación que te va enviando información o te va haciendo consultas y te va identificando momentos, pero tenés una gran variedad de aplicaciones funcionando. Viste que hace un tiempo estábamos todos cazando Pokémones.
Sí.
Bueno, con la misma tecnología que el juego Pokémon Go se diseñó en España, en Valencia, una aplicación para trabajar con niños con trastornos de la alimentación, con obesidad. Así es, podían salir a jugar y hacer ejercicio. Las aplicaciones en realidad tienen mucha variedad de acciones, por ejemplo, también con adicciones, no solo brindando información, sino brindando alertas a la persona y al contexto. es decir, a los familiares o a personas asesinadas. Es decir, pueden trabajar de distintas maneras y lo que se trata de estudiar es cuál es la manera más eficaz, por supuesto.
Claro. Si bien hay guías para desarrolladores en las tiendas de aplicaciones, en realidad no hay un control del contenido. Entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable del contenido?
Bueno, el responsable del contenido al día de hoy es el diseñador y lo que falta es una instancia legal en este momento, una instancia, en mi opinión, que tiene que surgir obviamente del Estado para empezar a coordinar las acciones para estudiar cada una de las aplicaciones y sobre todo para hacer saber a la gente cuáles son las que realmente funcionan y cómo funcionan. De hecho, justamente desde nuestro laboratorio lo que estamos haciendo es una propuesta para generar un portal web en donde la gente pueda acceder a información y pueda ver cuáles realmente están validadas, son útiles, si son las adecuadas para ellos. Pues hay que pensar también que las distintas tecnologías tienen distintas personas a quien pueden servir más.
Bien, hemos conversado en otro momento y vos me hablabas del modelo australiano, un modelo a seguir en donde hay responsabilidad respecto del desarrollo y la puesta en marcha de estas aplicaciones de salud mental. ¿En qué consiste este modelo?
Mira, Australia lo que tiene, como al igual que Argentina, tiene grandes extensiones, lo que pasa es que tiene una red tecnológica excelente, tiene mayor capacidad económica. Para el desarrollo de esa red, lo que ha montado son distintos portales para distintas problemáticas que son exactamente los que te guían y te dan acceso a las mismas. Entonces vos entras a un portal general, te presentás diciendo, bueno, soy yo el que tiene un problema, o es un familiar, o es un alumno en mi colegio, o es un compañero de mi trabajo, y te empiezan a guiar y te empiezan a llevar a portales web en donde te dan la información que te puede llegar a ayudar. En ese sentido, no es una app, sino que es toda una red tecnológica al servicio de la salud mental. Como ya te comenté alguna vez, Australia es lejos del país que está a la avanzada en tecnología de información y comunicación para la salud.
Okay, vos me estás diciendo que están desarrollando una plataforma y en realidad es una opinión esto, pero lo que sucede con la tecnología es que muchas veces el diseño de software hace que nos convirtamos un poco en adictos de la tecnología. Esto de usar una red social, por ejemplo, y no controlar el deseo de seguir estando en esa red social, deslizando el dedo, mirando fotos, leyendo contenidos. Entonces me pregunto, pensando en algunas patologías o enfermedades severas que por ahí no pueden estar controladas, ¿cómo se va a equilibrar el uso de la tecnología con el estado de la persona y cómo va a intervenir el humano en este proceso?
Yo creo que es un comentario excelente el que haces. Se pueden hacer muchas analogías. Vos pensás, con la farmacología pasa exactamente lo mismo. Un abuso de la farmacología puede ser dañino. La tecnología también tiene que ser usada en forma responsable y los diseñadores de tecnología tienen que tener en cuenta esto. Vos pensá, buena parte de los diseñadores de juegos o los diseñadores de apps toman en cuenta conductas recurrentes humanas, es decir, los patrones, por ejemplo, que nos llevan a repeticiones de adicción. Con lo cual, buena parte de juegos o de apps utilizan las mecánicas para atraparnos. Okay. Nos mandan mensajitos cuando dejamos de usarlos, etcétera. El diseñador de la tecnología tiene que empezar a ser responsable en relación al uso que hace de esos mecanismos y empezar a controlarlos. Y en relación a las apps de salud mental también van a tener que tener en cuenta estos dispositivos para no volverse también esa parte de la enfermedad.
Bien. Andrés, ¿cómo podemos seguir el trabajo que están haciendo? ¿Nos podés dar algún mail, alguna cuenta de redes sociales para poder seguir?
Sí, por supuesto. Lo primero que te voy a dar es la página web que se llama justamente lipstick.org, que justo hoy no está funcionando, está en reparaciones, pero en breve vuelve a andar. Y si no, te doy mi dirección de correo. ¿Sí? Y cualquier persona que quiera comunicarse conmigo para saber un poco más sobre esto, para hacerme alguna consulta, puede hacerlo. Bien. Mi
Lo vamos a compartir, si te parece, para que sea más práctico, lo compartimos por la cuenta oficial de Twitter del programa, ¿sí?
Buenísimo, entonces yo después te lo hago llegar.
Bien, te agradecemos la comunicación, doctor Andrés Rousos, miembro del CONICET, director del IPSIC, Laboratorio de Psicología y Tecnología, hablando de apps de salud mental sin aval científico.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Gracias. Bueno.